Muy bien. Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad, por el tiempo. Y bueno, vamos a empezar que, bueno, esto es con tiempo limitado, ¿no? Entonces, como ya me presentaron, yo vengo de Extreme Networks, la parte de ingeniería. Y bueno, ¿por qué redes definidas por software? Un poco de la visión que trae Extreme y por qué se está empujando este tipo de soluciones y de redes. Básicamente es muy enfocado a lo que es, digamos, una frase, un esquema que se ha estado dando, que es if this, then that. Y es más que nada, si ciertas condiciones suceden, ¿qué es lo que quiero que pase, ¿no? Entonces, es un modelo que va mucho con el modelo como nosotros aprendemos, como actuamos como seres humanos. Va mucho relacionado a flujos de información, ¿sí? Donde yo obtengo, básicamente, la información a través de mis sentidos, ¿sí? Tacto, gusto, etcétera. Y a través de ellos me relaciono con el medio ambiente, me conecto y tomo decisiones, tomo información también del medio ambiente y tomo decisiones, tomo acciones, en este caso, ¿no? Entonces es un modelo bastante intuitivo y similar a algo que ya hacemos, ¿no? Entonces hace sentido transportar algo que dominamos a algo que quizás es un poco más abstracto y un poco más complejo como son las redes. Básicamente, el punto de SDN, ya viéndolo más hacia la parte de redes, es por ejemplo decir, si yo conecto un dispositivo, por decir en un hospital, un dispositivo médico, y yo estoy usando un dispositivo médico, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy, por ejemplo, a verificar a través de un firewall que no represente una, o con cierta información con amenazas para mi red, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy a tener una llamada por teléfono, por ejemplo? Entonces, asegurar que esa llamada se va a hacer de manera correcta, con una calidad de servicio correcta, en este caso, ¿no? Pero de manera automática y ocupando los recursos de la red que tengo de manera eficiente, en este caso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, lo contrario? Yo tengo una red empresarial, donde, por ejemplo, si yo detecto un tráfico de Netflix, que alguien está ocupando mi red para algo que yo no quiero, entonces también es la parte de limitar eso, bloquearlo, ¿no? Pero de manera automática, no estando... O sea, no estar un administrador monitoreando per se precisamente todo lo que está sucediendo, porque eso es imposible. Entonces, para hacer esto y orillarlo a que sea mucho más sencillo y de manera dinámica. Entonces, los beneficios nos va a brindar una arquitectura, ¿sí? La parte de SDN, que es precisamente abstraer ese plano de control de todos mis dispositivos de la red hacia un punto centralizado, básicamente es que yo tengo... o me olvido de esa parte de protocolos asociados, de básicamente de configuraciones asociadas a cada uno de esos dispositivos y yo lo hago de manera centralizada ya a través de software, ¿no? O sea, lo voy a hacer más abierto, ¿sí? Me olvido de protocolos propietarios y me enfoco más a un estándar que todos podamos hablar y que sea mucho más sencillo. La parte de agilidad, voy a hacer mucho más flexible en mi red, los cambios van a ser no nada más dinámicos, sino también mucho más orientados hacia lo que específicamente quiere cada cliente, el uso de estas redes, y la parte de una innovación mucho más rápida también. Entonces, todo esto va a ser a través de programación de redes. aspectos mucho a la pregunta, una de las preguntas es la parte de ingenieros en redes, se van a volver programadores, eventualmente tiene que haber un brinco, sí, a esta parte, y obviamente, bueno, la tecnología se ha vuelto un poco más también compleja y es algo que sí, en general sí se tiene que tener mucho más apertura a esta parte de programación, que es muy distinta a cómo se venían manejando las redes con anterioridad. Entonces, sí hay un cambio inminente que se tiene que hacer, a nuestro punto de vista en este caso, ¿no? Involucrando toda esta tecnología. Entonces, básicamente, la postura que tiene Extreme, a diferencia de quizás otros vendedores mucho más orientados a la parte propietaria, es básicamente basarse en estándares. Hoy en día presentamos ya un controlador basado en OpenDialog, controlador estándar, ¿sí? Donde es un grupo, es una fundación donde todo mundo aporta a este desarrollo y se va a conectar tanto la parte de arriba, lo que se llama northbound, y la parte de abajo, que son los switches, que se llama southbound. Entonces, yo lo voy a hacer a través de protocolos estándares, que todo mundo desarrolle y todo mundo entienda. Un protocolo o unos solos protocolos, ¿sí? Que ya están definidos, como son OpenFlow, como es Python, por ejemplo, como lenguajes como Java, donde yo me voy a poder comunicar con aplicaciones que no solo voy a desarrollar yo. Va a desarrollar, además, cualquier cliente que tenga, otro fabricante, etcétera, ¿no? Lo podemos ver más o menos como las aplicaciones de los celulares hoy en día. Yo tengo una base programable, que es, por ejemplo, mi dispositivo Android o mi dispositivo Apple, que son los más famosos, Windows, etcétera, y yo voy a poder desarrollar aplicaciones. Hoy en día, tú, yo, etcétera, podemos desarrollar aplicaciones. Entonces, básicamente, la idea es algo así, similar. Generar aplicaciones que sirvan para diferentes objetivos, para diferentes tipos de clientes y poderlas integrar de una manera ya estándar a esto, ¿no? Y yo no me voy a preocupar por, bueno, qué lenguaje habla ese chipset de ese celular que tengo ahí. A mí ya no me interesa eso, ¿sí? Y yo voy a poder comunicar a través de esto, ¿no? Entonces, básicamente, nuestro controlador, por ejemplo, en este caso a través de OpenFlow, yo puedo hablar con dispositivos de terceros sin ningún problema, ¿sí? Mientras soporten este estándar que es OpenFlow. Y la otra parte es, por ejemplo, también, hoy en día nuestro sistema operativo también ya involucra scripts de Python. Entonces, yo puedo programar en Python y puedo comunicarme a través de ellos también. Entonces, es otro tipo de, no es limitado a ciertos protocolos, sino está abierto a más desarrollo y lenguajes que ya están existentes y hay mucha gente que ya sabe programar en esos lenguajes. Entonces, básicamente, bueno, un screenshot de lo que es OneController, lo pueden echar un vistazo también en el stand que tenemos. Es el controlador que ya estamos lanzando, basado en la segunda versión, en Ilium, de OpenDialog, en este caso. Lo que les platico de la arquitectura, integrando diferentes marcas. Yo antes tenía que tener, por ejemplo, de diferentes marcas, sí, mi sistema de gestión, mi sistema de control, sí, mis protocolos propietarios, y se comunican a través de estándares. Yo acá, con un solo controlador, puedo controlar ya todo y hacerlo de una manera mucho más sencilla, en este caso, ¿no? Con un plano de control centralizado, en este caso, ¿no? Entonces, no tengo que aprender tres lenguajes, no tengo que tener tres sistemas de gestión, etc. Nuevas arquitecturas, en este caso. Básicamente, casos de uso, ¿en qué me beneficia hoy en día y qué puedo ver yo ya tangible hoy en día con esta parte de CDN? Por ejemplo, una integración que se tiene con Microsoft Link. Nosotros tenemos una certificación con Microsoft Link, en este caso como Extreme. Entonces, es la parte que les digo de la parte de la llamada, ¿no? Entonces, yo levanto el teléfono, voy a hacer una llamada a tal director, etcétera, a otra oficina remota en otra parte del mundo y voy a aprovechar la parte de CDN que va a detectar que yo estoy haciendo una llamada y que necesito tal calidad de servicio a través de ciertos enlaces en específico. Entonces, se va a crear ese enlace, se va a crear esa VLAN, si lo quieren llamar así, con esa calidad de servicio y básicamente va a estar activa durante la duración de la llamada. En el momento que yo cuelgue, esa calidad de servicio desaparece, esa VLAN desaparece y básicamente todo vuelve a estar en la normalidad. Pero lo interesante es que yo lo puedo hacer no nada más con un enlace, sino con varios enlaces y puedo empezar a tomar en cuenta, por ejemplo, qué tan congestionado está o no el enlace, etcétera. Y adicionalmente, me puede dar también información de cómo fue la calidad de la llamada, cuántos paquetes perdí, si fue una buena transmisión, si se cortó antes de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, me involucra eso. Adicionalmente, con la parte de Purview que nosotros manejamos o cualquier otro DPI, ¿sí?, de inspección de paquetes, yo puedo obtener ya desde cualquier switch que soporte la parte de OpenFlow, ¿sí? Puedo, como ya es basado en flujos, yo puedo obtener esos flujos, los primeros, generalmente se hace los primeros 15, 20 paquetes, para establecer qué aplicación está corriendo en mi red. Entonces, por ejemplo, yo no necesito ya tener como detectores de flujos a través de la red instalados, sino ya nada más con switches que soporten la parte de OpenFlow, ir obteniendo esta información y yo ir viendo qué está sucediendo en la red. En este caso, no voy a tener estadísticas completas, pero sí tengo idea ya a capa 7 a nivel de qué aplicación estoy utilizando a través del esquema de flujos también. Y lo otro es mucho de donde surge la parte de CDN, que es la parte de centros de datos, y es básicamente el concepto que se conoce como Virtual Tenant Network, que básicamente aísla esa parte del tráfico, visto como a lo mejor como virtual routers distintos, ¿sí? Entonces yo voy a aislar ese tráfico a través de toda mi infraestructura del data center para diferentes tenants, en este caso, ¿sí? Entonces cada uno, yo no me va a importar qué hay en medio. Yo establezco que este servicio aquí, este usuario de este servicio vive acá, y yo le voy a dar el servicio a través de mi red. Entonces, punto a punto yo lo configuro y la idea es que a través de mi data center yo ya no tengo que estar modificando esas configuraciones, ¿sí? Y vuelve mucho también como en la parte de actuales, ¿sí? De manera de este o este. En este caso, sin subir hasta el router principal y bajar en este caso, ¿no? Entonces, agilizo yo el tráfico y sobre todo mucho en la parte de data center es aprovechar todos los enlaces y toda la infraestructura que tengo, que es muy caro. Y en este caso lo puedo aprovechar así de manera mucho más flexible y dinámica. En este caso, sin tener que estar haciendo cambios manuales. Y por último, una parte ya de los retos de CDN. Todo esto suena muy bonito, en este caso, pero también mucho orientado a las preguntas. ¿Qué pasa cuando yo intento hacer una red interdominio? ¿Sí? Esto suena muy bien para un data center, cuando yo tengo un administrador. Pero ¿qué pasa? El internet, las redes interdominio, pues tienen muchos dueños, en este caso, ¿no? Entonces, eso implica diferentes controladores en diferentes cachos de la red, en diferentes sistemas autónomos. Entonces, básicamente esto pues nos hace preguntar, yo necesito compartir información entre esos controladores, necesito desarrollar nuevos protocolos para tener ese, digamos, esa visión de las redes del vecino, por ejemplo, ¿no? En este caso. Entonces, ¿quién va a tener el control? ¿Quién va a tener la visibilidad de tu red? Entonces, todo un tema que se está viendo, ¿no? Porque obviamente pues no todo el mundo puede tener control de todas las redes de todos los demás. Entonces hay un tema muy fuerte ahí y hay un tema muy fuerte también en la parte de desarrollo de nuevos esquemas, nuevos protocolos, ¿no? La parte de escalabilidad, un control centralizado en una controladora, a lo mejor funciona bien para un centro de datos, a lo mejor funciona bien para una empresa, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya es un conjunto de centros de datos, unas redes metropolitanas, etcétera? Se vuelve mucho más complejo, ¿sí? Centralizarlo, ¿no? Entonces también hay un tema de escalabilidad. Otro de los, digamos, retos que se tiene es, obviamente, la factibilidad en el mundo real, ¿no? De ir desarrollando estas nuevas tecnologías. Se está haciendo poco a poco, mucho en ambientes universitarios. Obviamente hay mucho desarrollo que demostrar más adelante con respecto a eso. Y otro tema muy grande es la seguridad, ¿no? Que vuelve un poco a la parte de, desde la parte de dueños de las redes, hasta la parte de la seguridad de los datos, ¿no? Toda la inscripción de esos flujos, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho todavía que trabajar, ¿sí? Pero se está precisamente desarrollando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es como todo un nuevo esquema de cómo funcionan las redes. Entonces, hay mucho todavía que trabajar, sin embargo, ya es parte de hoy en día, ¿no? En este caso. Entonces, básicamente.
I guess I should use the microphone. So thank you all. Very excited to be here and talk to you. I want to thank Kudi, all the sponsors, and all of you for your attendance. I'm going to apologize, just as the moderator said, for my accent. As you can tell, I'm from a little bit farther north in Atlanta, Georgia, so I apologize up front for the accent. But I'll be around all day. I'll be over at our booth for the demonstration hall, exhibit hall. If you have questions or want to have further conversation, please feel free to come up to me. Love to talk to you. Love to share with you what we're doing at Brocade, as well as hear about what you're doing at a very, very exciting time in the networking space. The industry is going through a tremendous transformation right now. You'll see a lot of press on that transformation. But essentially, the challenge we face today is that the way we've built networks for the last 20 years don't provide sufficient agility, scale, and automation to support this emerging technology that we call the Internet of Things. It's also referred to as third platform. You'll also hear it referred to as the new IP from a marketing standpoint. But essentially, what has to happen is the way we design, deploy, and operate networks has to change fundamentally. At Brocade, we believe that that change or transformation around that networking space is largely going to be driven by the questions we wanted to answer today. What is SDN? What is software networking? What are the different components? So I'll talk a little bit more about SDN, NFV, what the different building blocks of that entire software networking architecture look like. But at the end of the day, we're talking about a pretty exciting and dramatic time in the networking space. So I won't bore you with how long. I'm pretty old. I'm actually quite a bit older than I look, so I'm not too far from an intensive care unit, I'm sure. But I've been around this a long time. I remember back when network functions were software functions. I remember when routers were software that ran on common compute platforms. So, you know, what's new, what's old is new again, and it's an exciting time. But you can see, you know, the requirements we've laid out here, why we have these challenges, what are the stresses and strains on the network. So let's talk a little bit about SDN, software-defined networking. You know, software-defined networking is extremely disruptive to the network industry for manufacturers like Brocade. We've spent years building highly optimized hardware with fairly tightly integrated control planes, proprietary control planes. Obviously, those control planes communicate over open standards type protocols. But SDN gives us an opportunity to scale that faster, to scale it quicker. One of the bigger changes we have in the manufacturing space is making sure that we can deliver feature functionality that's aligned with customer requirements. We are now seeing customer requirements, application requirements, accelerate at a very rapid pace, and it's very difficult to ensure that we can deliver our roadmaps aligned with your needs. SDN gives us a new way of doing flexibility, programmability to accelerate the adoption of technology so that customers no longer are strictly tied or reliant on manufacturers' roadmaps. They can deliver services and applications much, much faster. So what are some of the challenges with SDN? Well, SDN is a new way of doing things. Anytime you have something new, you're going to have this inertia for the status quo. So there are a number of areas around this SDN paradigm that still have to be worked out. It's an evolving architecture, evolving set of technologies. So areas such as interoperability, such as security, these are hot topics that are still under real-time evolution even as we speak today. So we'll talk a little bit about security. SDN inter-exchanges, how we get the SDN architecture to scale beyond autonomous systems, autonomous domains, how we leverage things like BGP, PCAP, BGP-LS, well-known control protocols, how we can still leverage that technology as we centralize the control plane and we decouple the emphasis away from hardware. So again, you know, the SDN and an idea of extracting away at its fundamental, extracting away the control plane from network devices such as routers, switches, firewalls, things of that nature, and centralizing that on a controller that acts as kind of an arbiter or a middleman between the network elements and the orchestration applications that you need to deliver over the network. So that it greatly simplifies the way in which you can instruct the network to handle data communication. Right, so it provides a tremendous amount of flexibility and programmability. So let's talk about some of the trends that are impacting. You know, we talked about the need for networks to change. Some of the promise areas. One of those is in network function virtualization. So I mentioned early on in the conversation that you know, this is a new concept born out of the telco WAN space out of ETSI, but it really has its roots back into network functions, the entire function, whether it be a router, a switch, a firewall, an IDS, an IPS. That device now being virtualized and living in a piece of software, so that it can be now co-resident with the applications that it needs to support. That gives us a tremendous Now the network devices that support those applications can be co-resident, they can move. So if you're familiar with things like vMotion and the virtual server environment, now instead of just moving the application or moving the virtual machine, now you can actually move the network devices and the network functions that are associated with that. So it's incredibly powerful technology. So that's the virtualization of a specific network function. If you kind of contrast that back to what we talk about from an SDN perspective, SDN is that architecture or paradigm where we're extracting away the control plane from the forwarding plane. Commonalities. A lot of people refer to SDN and NFV as interchangeable. They're actually not. They're complementary technologies. They're fundamental building blocks for the software networking transformation. But you will see a SDN-type architecture underneath many of the NFV architectures. If I take an example of a vRouter, the way a vRouter is implemented in software, at its heart, there might be an SDN architecture underneath. In other words, that control plane for the router may be separated away from the forward plane, and those individual components distributed across cores and a server, different compute elements in a fully distributed fashion across different servers. So SDN is an architecture or a framework, and NFV is the actual virtualization of a specific function. That kind of gives you a little bit of contrast between those two technologies. And again, they're both fundamental building blocks to the software network space. I put a nice little chart here to kind of show you where each of those devices are targeted, each of those foundational technologies is targeted, and what are some of the benefits that you can derive from those technologies. So we spend a great deal of time as a network hardware manufacturer, SDN on machines, the impact of SDN on applications. SDN as a framework and the transformational nature of SDN will also have a tremendous impact on the people that support networks. So one of the questions that we had, what do we see, what is the vision out forward for a network engineer? Will a network engineer need to adopt programming skills, need to add programming skills and intellect into their skill set? And quite frankly, we believe, yes, of course. As there's more reliance on software, the more knowledge that a network engineer has about the way software is architected, the way it works, the way it communicates, the better. However, we don't see it as an absolute change for what we've been doing day to day. It'll be an augmentation or incremental. And the idea behind that, skip ahead a slide, I apologize. A little bit of animation here. But the idea behind that, that idea is to get the teams, the different groups of people working more effectively together. So what you'll see is you'll have network engineers, application engineers, by network engineers becoming more conversant in software technology, better be able to interact with the application engineers to ensure that the business policies are correctly mapped into network functions. So that's the idea here. So network engineers today will augment their skill set with what we call DevOps type skills around programming, scripting, that type of thing, so that they're better able to interact and communicate with their application peers, so that you get a more cohesive and better integrated interlock between the application you're trying to support and the function or the manner which the network function network supports that. So I want to make one quick distinction. There was a question about the value of community and open source. One of the things that as this SDN software networking market evolves rapidly, I can't stress enough is the value of open source and open source community. What we're seeing today, we talked about a little bit early on, we talked about decoupling hardware manufacturer roadmaps from technology innovation. The open source community is key to that concept. It is key to accelerating the adoption of these technologies. Like we talked about, there's inertia, there's status quo, there's time you have a radical change or transformation in the industry. And the open source community is key to that. The research projects that are going on right now are fundamental to the acceleration and adoption of this technology. So I'll pick on one particular area that's a hot topic. One of the areas of resistance from an SDN perspective you get is, quite frankly, is around security. If I take the control plane and I consolidate it onto a central device, now that device becomes an obvious attack vector. From a security perspective, a very high value target. The open source community is key to ensuring the rapid adoption, acceleration, evolution of technologies we need to overcome issues like security. So we just completed in the United States around cyber infrastructure. Some of you may be participating in those grants. But the open source community, the research organizations associated with open source are fundamentally critical to the adoption and acceleration of that technology. And that's why Brocade has embraced one of the projects, the open source project called Open Daylight. Now, we've built a commercial distribution of Open Daylight. Our fundamental philosophy is we are upstreaming all of our enhancements or all of our intellect that we put into Open Daylight. We're returning that back to the community. So while we're off, you know, adding to the community voice in terms of development and acceleration, we're putting those things back out there into the community. It's the same type of model you see around Open Daylight with the plug-in technology. So Brocade's highly active in developing Neutron, Swift and Cinder, some various plugins associated with OpenStack. Everything that we develop around those areas, we contribute back into the community. That's the model we see working best for ensuring rapid innovation and acceleration. So we talked a little bit about the impact on applications, machines, people. I think we got a pretty good grasp of that. Let's talk a little bit more. I'm going the wrong way. My apologies. Back on the right slide track. Sorry for jumping around. We talked about Open Daylight. We talked about the impact on people, community. So I wanted to mention one of the key things I get asked all the time is, when does SDN move from a research project, from a science project, to mainstream? So I wanted to highlight a couple of institutions that we're working with here in Mexico to drive project adoption, to drive innovation. We're also seeing commercial activity around SDN, very specific applications like DDoS, flow optimization, things of that nature. You'll see more innovation from all of the vendors around those types of topics. And I did want to kind of leave you with a sentiment that that SDN is mainstream. 2015, 2016 will be a year of rapid adoption and accelerated pace. So to summarize and to finish up, what are we trying to solve? We're trying to overcome yesterday's network. Quite frankly, the network infrastructures we've built over the last 20 years can't support the rapid explosion of data, the rapid explosion of number of devices, and the need for speed and agility in deployment of applications. SDN gives us a way around that. NFV gives us a path toward virtualization and automation unprecedented. So just to kind of give you an example, just a proof point, when you talk about NFV from a router or firewall perspective, historically, in an operational context, we back up a configuration. NFV now gives us the ability to back up the network state. So if we have an issue, instead of spending a lot of time troubleshooting configurations, what went wrong, how it went wrong, now we can restore back to a last known good state. It gives us an unprecedented level of operational ability to recover from any type of network outage, and it provides an automation path to get the human element and, you know, the most mistake-prone error aspect of the operation minimized. So that's it. I'm going to finish up. I think I'm on time. Thank you all, and I look forward to speaking to each of you individually. Thank you.
Buenos días a todos. Yo voy a comenzar mi presentación con una pequeña historia que me vino a la mente con la pregunta que hicieron de un ingeniero de redes de telecomunicaciones. La foto es un poquito vieja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuando empezó el telégrafo inalámbrico. Y este señor, en una presentación, Marconi, que inventó el telégrafo inalámbrico, estaba haciendo una presentación en la Real Academia Inglesa, ¿no? Imagínense. Y de repente se empieza a mover el telégrafo y empieza a ver un mensaje que dice, rat, un italiano está engañando al público en general. ¿Qué pasó? Que hackearon el telégrafo inalámbrico. Eso fue hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué va evolucionando? Así como el telégrafo, el teléfono lo quitó, así como el teléfono se convirtió en IP, así como las redes están evolucionando, SDN es el siguiente paso natural en el que la tecnología va evolucionando y va supercediendo a lo que lo antecedía. De tal forma que lo que antes se hacía con hardware, que era como te he platicado en las presentaciones anteriores, que tienes un plano de control, un plano de datos, que esa es la base principal de SDN, básicamente el costo reducido del hardware está haciendo que eso ya no sea necesario. Entonces, Básicamente, como conclusión de esto, es que en realidad SDN va a hacer que los que nos dedicamos a la seguridad de información, a la parte de switching, routing, vamos a tener que aprender a desarrollar. Y ustedes, los que estén aquí como estudiantes o que tengan acceso a sus estudiantes a través de sus instituciones, es nuestro trabajo empezar a apoyarlos a que aprendan esos lenguajes de programación. Años, probablemente sean 5 años, probablemente más, porque al final, como bien comentaban también, SDN todavía está en una etapa en cierto punto experimental en algunas cosas, aunque ya hay implementaciones muy reales en ambientes muy grandes como lo que es Google, como lo que es Amazon, etcétera. La realidad es que todavía hay cosas que no están muy claramente definidas. Entonces, la respuesta es, hay que trabajar pensando en el futuro, en el que en realidad los ingenieros de redes y seguridad tendremos que conocer de desarrollo en SDN para poder estar al día con las necesidades que el mercado nos va a demandar. Habiendo dicho eso, ya después empezamos a hablar un poco acerca de la tecnología. Sobre simplificando la función, porque al final hay mucho más cosas detrás de esto, tenemos el plano de control y el plano de datos. Básicamente, SDN se puede sobresimplificar diciendo que el plano de control es una controladora independiente centralizada que maneja muchos planos de datos. Es decir, tienen muchos switches, imagínense que aquí son cada uno es un switch, es una sola controladora que administra sus 4 switches, pero a lo mejor esos switches están en un centro de datos muy grande. O a lo mejor están en una red como aquí en la universidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa cuando hay mucho tráfico? Y es uno de los retos principales. Pensamos en mucho tráfico. ¿Cuánto ancho de banda dijeron que iban a conectar en los enlaces a internet de que comentó el doctor el día de ayer? Que en 2 meses los iban a implementar. 1 gigabit, ¿verdad? Entonces, pónganse a pensar. 1 gigabit a internet. ¿Cuántas universidades desde que ustedes presiden están preparadas para recibir ese gigabit? Hay que tener equipamiento. Pero imagínense que con esta tecnología, un enlace de 1 gigabit es nada. Porque en realidad vas a tener un centro de datos todo interconectado. Entonces, vamos a hablar de flujos, vamos a hablar de sesiones, vamos a hablar de tráfico. ¿Por qué? Porque tienes entonces una NAS o un arreglo de NAS, tienes bases de datos, arreglos de bases de datos, tienes web servers y todo lo que establece y lo que hace un centro de datos. Una preocupación en eso es ¿y cómo le vamos a hacer cuando, por ejemplo, y eso es lo que muestra esta lámina, es ¿qué vamos a hacer? Imagínense que aquí tienes la controladora. Aquí tienes routers a servicios y aquí tienes router a clientes. ¿Qué pasa? Y esto está mostrado aquí. Si aquí tienes una base de datos, acá tienes una aplicación que está en la nube, acá tienes una aplicación que está en la nube y acá tienes unos web servers que se comunican por web services para acá. ¿Cuántas veces pasa el flujo por aquí? ¿Por qué? Pues viene, checa la controladora regresa, la controladora baja, regresa, sube, baja, viene. Entonces, lo que antes era un flujo, que vienes de centro de datos y vas hacia un destino, o viceversa, ahora se puede convertir en muchos flujos dentro de una sola plataforma. Entonces, ¿cómo haces para eficientizar eso? Esta lámina, lo que quiero decir aquí, y es bastante críptico de repente, es que al día de hoy, y sí lo mencioné hace un momento, ¿se acuerdan que los switches, quién me puede ayudar, cómo se llama la memoria que tienen los switches? ¿Muy famosa? ¿Nadie? ¿CAM? ¿Algo más? ¿Qué más? La TCAM, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es una memoria muy pequeña que les ayuda a manejar una tabla de estados muy rápida. El tema es que esas memorias son pequeñas. Entonces, el enfoque de esa necesidad puntual es que en vez de utilizar la tecnología anterior que es basada en memorias TCAM, utilizamos ahora aceleración basada en FPGAs o ASICs, que es lo que siempre hemos hecho en Fortinet. De tal manera que las implementaciones de OpenFlow 1.3, digo, para los que están un poquito más enfocados del tema, que manejan tablas de estado, que se pueden volver muy complejas, ahora las implementamos en hardware. Entonces, una tabla de TCAM, una memoria pequeña de TCAM, puede manejar 2.000 flujos, 10.000 flujos, 20.000 flujos, porque está diseñado para ser altamente, para un desempeño muy rápido, pero la memoria es muy pequeña. Este equipo soporta 600.000 flujos. Entonces, ese es el enfoque que le estamos dando a Fortinet, aprovechando la tecnología que ya tenemos desarrollada. Es decir, ¿SDN ya viene? Sí. ¿SDN lo van a implementar correcto? ¿Va a haber switches, va a haber controladoras? Sí. Pero ¿cómo vas a orquestar eso desde un punto de vista de tráfico masivo? Entonces, para eso, tenemos entonces que la escalabilidad tercera generación, que es con SDN, que es provisionamiento y redireccionamiento. Estamos hablando que son equipos, que es un equipo que maneja aceleración en base a FPGA, que maneja una alta cantidad de flujos, que habla con las controladoras de SDN, de tal manera que con puertos de 40 gigas y de 100 gigas vas a poder ser el orquestador dentro de un centro de datos o dentro de un Internet Exchange Point o dentro de una red masiva de SDN. Entonces vas a poder hacer todo el control y la gestión de la seguridad, porque otra vez en Fortinet nos dedicamos a la seguridad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la seguridad ahora? Integrándonos a los flujos que la controladora maneja, de tal manera que vamos a poder redireccionar en tiempo real lo que se necesite. Digo, al final puede ser un poco bastante obvio, pero recordemos que a veces tenemos un IPS en el perímetro, ¿no? ¿Cuánto tráfico ve ese IPS? Todo. ¿Qué tan grande tiene que ser un perímetro cuando tienes 2 gigas a internet? Pero un IPS grandote, porque para procesar 2 gigas a internet, no cualquier IPS lo va a poder hacer. Con la ventaja de una controladora de este tipo, vas a poder ser más selectivo en el tráfico. De tal manera que vas a poder decir, la gran cantidad de servidores, los servidores estos, en sus flujos van a pasar por un redireccionamiento a la plataforma de seguridad, de tal manera que vamos a poder controlar eso. Por otro lado, también, aprovechando la inteligencia de seguridad del FortiGuard Center, recordemos que en Fortinet, el centro de respuesta a incidentes de Fortinet es de nosotros. Toda la investigación y desarrollo de antivirus, IPS, control de aplicaciones, control de contenido, anti-spam, etcétera. De tal manera que cuando nosotros recibamos, por ejemplo, información de que hay una botnet activa en internet que está generando demasiado tráfico, esa información se la podemos hacer llegar a la controladora y avisarle que estas reglas se tienen que implementar en tiempo real sobre el dispositivo para que pueda aplicar protección proactiva. Entonces, básicamente, ese es el enfoque que estamos dando al día de hoy. Este es otro ejemplo del caso de uso, donde se tiene otra vez el FortiCore, que es la plataforma que les estoy mencionando, de tal manera que tenemos un servicio de DDoS, mismo ejemplo que mencioné hace un momento, donde tienes diferentes servicios, se detecta que existe un pico de tráfico o simplemente se quiere distribuir el tráfico entre múltiples plataformas para protección de ataques de servicio distribuida, el FortiCore te va a permitir hacerlo en tiempo real. Entonces, esto es como se ven los equipos, al final, como les comentaba, es alto desempeño. Estamos hablando de 4 puertos de 40 gigas, 48 puertos de 10 gigas, o 2 puertos de 100 gigas y 24 puertos de 10 gigas. Estos equipos tienen un fabric de 1.8 terabits por segundo. Entonces, otra vez, es el otro enfoque que le estamos dando desde el punto de vista de seguridad para no perder el concepto de un punto de choque que en seguridad, otra vez, puede llamarse SDN, puede llamarse virtualización, puede llamarse hipervirtualización. La tecnología no cambia. Los puntos de choque, las arquitecturas, las topologías, siguen estando ahí. No las vemos ya tanto porque ya no son equipos que tienes en físico. Ahora están allá dentro de un ambiente virtual. Pero la realidad es que no dejan de existir. Entonces, nuestro enfoque al día de hoy es con una plataforma llamada FortiCore que nos permite ser el orquestador de seguridad que convive en un ambiente de SDN.
Bueno, Hola, mi nombre es Cristian Flart, yo trabajo para Internet Society, que es la organización que cuida del IETF, del Internet Engineering Task Force, que es donde se hacen todos los protocolos, se hacen los RFCs, que son los que definen los protocolos que usamos en Internet. Y me gustaría saber la opinión de los panelistas sobre el rol que tienen los estándares actualmente en SDN. Algunos de los slides, pero todavía parece más un tema que va a prosperar por ahora con estándar de facto en lugar de estándar acordados por la comunidad. Quería saber si eran activos sus empresas en el IETF, de todos, para quien quiera participar en el IETF y acercar estos temas a los procesos de estandarización que se sumen. ¿Quieres que lo haga en inglés o...?
No,
bueno, a lo que preguntas, digo, básicamente esto de CDN sí implica el hacer estándares, porque se basa en estándares y se implica en hacer esos nuevos estándares, ¿no? Un ejemplo es OpenFlow, hay una versión 1.0, 1.3, va al desarrollo, ¿no? Se está dando. Nosotros como Stream siempre hemos sido, digamos, o hemos tenido la idea de basarnos en estándares propiamente establecidos por la industria, como la IETF. Y bueno, básicamente esto no va a ser una, o no pensamos que va a ser una, o sea, que va a ser diferente, ¿no? Básicamente sí estamos a favor de que es un estándar y que es un estándar aprobado por sí un organismo internacional con cooperación de todos, ¿no? También como comentaba aquí también la parte de Brocade, es sí nosotros tomamos de esa comunidad, pero también le regresamos a esa comunidad y es regresar ese valor que va a ser la integración con cualquier aplicación o en base a un estándar con cualquier aplicación que vamos que va a poder desarrollar cualquiera, ¿no? Y mucho también es basarnos en lenguajes que ya existen hoy en día, ¿no? Como Python, por ejemplo, XML, la parte de Java, son cosas que ya existen, hay desarrollo ya muy fuerte, hay muchos estándares y es precisamente aprovechar toda esa parte de programación, esos estándares que ya existen, para desarrollar más todo este tema, ¿no? Pero sí, siempre enfocado en estándares.
Por supuesto.
Más para verificar la pregunta. Tu pregunta es, ¿cuál es la interacción o la postura de los fabricantes desde el punto de vista de la interacción con los entes regulatorios o más que regulatorios de definición de estándares a nivel internacional, ¿correcto?
Correcto. ¿Cómo están involucrados y cuál es el rol que ven?
Perfecto.
Como comentaba antes, sí. Este movimiento surgió del open source y las organizaciones estándar van un poco atrás.
Sí, claro.
Hace falta trabajo en esas organizaciones para ponerse al día.
Okay.
¿Cuál era su participación para poder ponerse al día y tener los protocolos bien definidos con RFCs?
Correcto. Ok, bueno. Desde el punto de vista de SDN, como saben, Open Flow a veces se puede confundir con SDN. Estrictamente hablando, SDN es una definición y Open Flow es una implementación. Entonces, lo cierto es que es la principal implementación abierta. Sabe también, existen diferentes grupos dentro del área de SDN, que está basado en el Linux Foundation, que precisamente ya están trabajando en esa interacción con el IATF justamente para empezar a definir estándares, FW Group, que son los que se encargan de hacer precisamente el tema de la interacción entre las diferentes áreas. Desde el punto de vista de Fortinet, en el área de ingeniería que desarrolló el producto de crecimiento con el IETF y también están trabajando con el Open Daylight Project. Entonces, definitivamente, como bien comentaba el compañero Brokey, es que es real, el negocio está jalando esto. Cuando el negocio jala esto, los fabricantes somos los primeros que nos acercamos. ¿Por qué? Porque realmente, ¿quiénes son los dueños de SDN? Los carriers. Y no los carriers chiquitos, son los carriers grandes del país, del mundo. Entonces, nos está jalando todo. Definitivamente, gracias a esas colaboraciones, como te digo, en el caso particular de Fortinet, que la persona que trabajó en este producto está directamente en contacto con el IETF en Estados Unidos, creo que eso va a ayudar mucho a que la regulación y que la normatividad y que los procesos y los estándares fluyan de una manera más rápida.
Muchas gracias, está súper clara la respuesta. Un último comentario, quienes estén interesados en participar en el IETF justamente para ponerse al día con todos estos protocolos que hacen falta, pueden recibir mucha ayuda de Internet Society para esa participación, así que me pueden contactar en cualquier momento. Más que pregunta es también un comentario, porque yo, al igual que Cristian, veo como una disociación entre los organismos, un poquito de en el tema de Open Flow entre la IETF, la UIT. Entonces, pues aquí un poquito lo que hemos comentado con Cristian es que quisiéramos que se involucrara y no se dejara atrás a ellos, porque a final de cuentas el poder tener un estándar es el lenguaje que todos hablamos, ¿no? Pues si queremos movernos hacia Open Flow o SDN, redes programables, pero sí tenemos que hablar estándares, ¿no? Entonces por ahí, pues sí, en CUDI estamos queriendo crear el grupo y crear conciencia de que se unan y participen en este tipo de foros, ¿no?
Bueno, sin duda el tema de seguridad viene de varios. El control de tu red, de tenerlo en un solo punto, claro que hay un mucho más fuerte al principio. Seguridad involucrada en cada uno de los equipos de tu red. Y tú aquí lo que estás haciendo es centralizarlo, pero a través de un enlace, a través de varios enlaces, pues tener una redundancia, etcétera. Entonces ahí implica, número uno, el tema de controladoras redundantes, para empezar, ¿no? Entonces, obviamente no hace sentido tenerlo todo solo en una, ¿no? Se cae y la red se pierde, ¿no? O, vamos, sigue operando, pero ya no puede haber cambios, ¿no? Entonces, implica esa redundancia. después implica también, bueno, la parte por donde viaja, esa información de management también implica toda la encriptación de esos datos de administración, ¿sí? Quién puede entrar, quién los puede ver, quién puede compartir, y sobre todo también mucho relacionado a redes de interdominio. Sí, está muy bien cuando yo soy el único dueño de mi red, pero ¿qué pasa cuando me tengo que conectar a redes de los demás? Entonces hay un tema de seguridad muy fuerte acerca de la parte de el dueño de la información, en este caso, ¿no? No solo lo que pasa a través de la red, pero de la parte de control de esa red, que lo estamos separando y lo estamos teniendo en otro lado, y es información de management que está viajando. Y antes no viajaba, porque antes estaba per se en el mismo equipo. Entonces implica más, ¿no? Entonces, obviamente hoy en día ya hay ciertos estándares de seguridad en ciertos protocolos que maneja, por ejemplo, la parte de OpenFlow con los controladores. Hay ciertas equipaciones en TLS, hay otras que todavía usan SSL, hay unas en HTTP, hay otras ya en HTTPS. Entonces, la idea es ir migrando todo a lo que sea más seguro. Y sobre todo también mucho desarrollo de nuevos protocolos de parte de seguridad portátil. Sí, todavía falta mucho para eso, ¿no? Entonces, ahorita tener un esquema grande de CDN sí tiene varios riesgos, ¿no? Este desarrollo.
Nada más, revisando la pregunta nuevamente, es ¿qué tan seguro es el CDN como es CDN mismo? No sobre lo que usa el CDN. Correcto. Aquí está la respuesta netamente académica, que es el protocolo, o sea, estamos hablando de la implementación de CDN que se le conoce como OpenFlow 1.3, no maneja esquemas de autenticación. Ya está. No hay. Entonces, ahorita, el implementar CDN hoy, con esta versión de la implementación, estrictamente hablando, ojo, una cosa es autenticación, otra cosa es cifrado y transporte. Porque no es lo mismo que tú y yo estemos hablando, suponiendo que somos una computadora, a través de cambio de comunicación y nadie puede escucharnos. Sin embargo, yo te estoy hablando bien claro y tú estás hablando bien claro porque ese es el objetivo. Tenemos una relación de confianza. A que sea completamente en claro y todo el mundo pueda escuchar lo que estamos haciendo y que es justamente como estoy hablando. El tema aquí es que no hay manera oficialmente, por supuesto, ese es el gran punto, ese es la gran palabra, el gran tema. Oficialmente, no hay una manera de establecer una relación de confianza entre tú y yo desde el punto de vista del protocolo. Independientemente de que tú puedas cifrarlo o no, no existe una manera oficial de hacerlo. Ojo, por supuesto, y esto lo vimos ya, tampoco histórico, en el tema de... Ay, no fue el nombre. ¿Voz por IP? Ay, como este protocolo. HIP, al final, pues, sí está definido, pero en realidad cada quien lo implementa como mejor le convenga o como mejor vea sus necesidades. Entonces, aunque existe una definición, hay RFCs, etcétera, al final, pues, cada quien lo interpreta. Entonces, al final, desde el punto de vista de la implementación de CDN, si te vas desde el punto de vista jurista, quien tenga una implementación del libro de CDN, de OpenFlow 1.3, no tiene manera de hacer autenticación de usuario. Ojo, por supuesto, hay como agregados, pero no lo hay. Entonces, esa es la respuesta.
Thank you. Lord.